Pues muy buenas. Ha salido como rever.
Sigo teniendo
rever.
Tenemos rever. Esto es nuevo.
Sí. Juan. O sea, que no sé dónde se quita el rever. Está muy guay.
Bueno, es como si lo estuviésemos retransmitiendo desde el Vaticano.
Totalmente. Tenemos el eco de la Capilla Sixtina. Sixtina. ¿Puedes avisar? Por favor, me estoy volviendo loco. Bueno, pues muy buenas tardes a todos en esta reverberación de Dragón Verde. Que tengo rever. Tengo eco. Mucho eco. Mucho eco, además.
Ahora. Qué pena.
Digo, esto no sé lo que es. Pues bueno, nuevamente, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Juan, no solo por ser nuestro director, sino porque está pendiente de nosotros para ayudarnos en estos momentos. Saluda también, pues, a Patrick. Bueno, a Patri también, que está ahí. A Manolo, por supuesto, y a Pilar, que estará en las redes sociales. Y a la becaria, que, bueno, como ha dicho Juan, pues le echamos las culpas a ella.
Claro.
Hoy vamos a hablar, dado la situación que se estamos viviendo y que mañana empieza el cónclave del Vaticano para elegir al nuevo Papa, pues vamos a hablar de la película cuyo nombre mismo es Cónclave. Película de Ralph Fiennes, que se ha estrenado en 2024, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y que ha estado también en los Oscars, ha estado nominada también a los Oscars. Y ahora pues ya, Manolo pues nos dará...
Sí, iba a hablar de eso. Es una película británica dirigida por Edward Berger, un realizador alemán que, bueno, está empezando a ser conocido gracias a su película anterior llamada Sin novedad en el frente, aquella película sobre la Primera Guerra Mundial, que también estuvo nominada a 9 Oscars, de los cuales se llevó 4, incluida Mejor Película Internacional. Y Cónclave ha sido muy bien recibida, tanto por la crítica como por el público. Y aquí ya veremos cómo la hemos recibido cada uno. Pero estuvo muy presente en las galas de premios, en esta etapa de premios que terminó en marzo, con los Oscars, y estuvo nominada a 8 Oscars, entre los que estaban Mejor Película, Mejor Actor, Actriz Secundaria, Isabella Rossellini, Mejor Actriz Secundaria. Bueno, ¿vale? Y bueno, total, solo se llevó uno de esos 8 Oscars, que fue el Mejor Guión Adaptado. Algo muy parecido le pasó en los Globos de Oro, estuvo nominada a 6 categorías y se llevó también el Guión Adaptado. Y en cuanto a los BAFTA, aquí fue donde triunfó, porque son los premios, son los llamados Oscars del cine británico. Como he dicho, la película es británica, se llevó 12 nominaciones, y de las cuales se llevó 4 premios de la Academia Inglesa, entre los que están película británica, montaje y guión adaptado. Todas las categorías en las que ha triunfado en los premios importantes esta película ha sido en el mejor guión adaptado, y es porque adapta obviamente una novela que fue un superventa, pero que creo que ninguno de nosotros hemos leído, por desgracia. Así que, nada, vamos a tener que confiar en que el guión está muy bien adaptado.
Bueno, vamos a aprovechar porque ya... Bueno, ya está aquí Pilar, que ya nos ha saludado. Y, por supuesto, nuestra primera mayor fan, que es YouTube User.
¡Qué de tiempo!
Que hacía mucho tiempo que no nos escribía. Bueno, ¿qué os ha parecido la película? Eso es lo primero.
Pues a mí me ha parecido una buena película. Ya lo veníamos comentando Riquelme y yo de camino. Las actuaciones pues bastante bien también, sobre todo el Ralph, que lo hace bastante bien. Dicen que es una de sus mejores actuaciones. No lo he podido ver ninguna así. Bueno, con Riquelme lo estaba hablando antes, que realmente sí, alguna más lo he visto, pero que no caigo yo ahora mismo en
Harry Potter.
Sí, aparte de Voldemort.
No, pero estaba nombrando pues la lista de Schindler,
la lista de Schindler,
el Hotel Budapest.
Eso, y ya está. Así que bueno.
Son de las que yo me he acordado así por la...
El paciente inglés.
Es verdad. Claro, pero la memoria.
Sí.
Y nada, eso, entretenida, curiosa. Nos ha mostrado lo que está ocurriendo, como ya ha dicho Riquelme, lo que estaba pasando, va a pasar ahora, mañana. Y nada, muy bien.
No, bueno, Pienso que tú tienes otras opiniones.
A mí me parece una película muy buena. Honestamente, me parece una película muy buena, pero no me gusta. Porque yo siempre digo en este programa que una película tiene que ser mejor que la suma de sus partes. Y sí que es verdad que no estoy para nada de acuerdo con los premios que se lleva, porque el guión es tremendamente acuoso, voy a decir. No me parece sólido, no me parece consistente, me parece en muchas ocasiones muy oportunista. Peca del Deus Ex Machina en un momento que ya comentaré un poco más adelante, porque es que si no accede a ese recurso, obviamente no estoy culpando ni al director ni al guionista, sino supongo que esto será de la novela. Y sí que es verdad que llega un punto en el que si no sucede una cosa que sucede, que por cierto vamos a hablar con spoilers de la película, yo por lo menos.
Sí, vamos a hablar con spoilers.
Si llegas a ese punto, al final, si no sucede lo que tiene que suceder, ya casi al final de la película, en el último acto, la película no se encontraría a gusto con el discurso que está dando, ¿no? Porque al final intenta dar un discurso entre una especie de corrección política dentro de la iglesia, pero no me siento del todo cómodo como espectador llevando ese mensaje tan social, que no es externo del todo a la iglesia, pero que se refleje con la iglesia. A mí no me gusta, pero eso no es lo que no me gusta de la película. Lo que no me gusta es el guión. No me gusta que se haya vendido tampoco como es un thriller político de no sé qué. En verdad no pasa nada. Sabes, es que en la película simplemente están votando al Papa. Tiene muchísimas contradicciones en muchísimos momentos de la película, que también comentaré más adelante. Pero sí que es cierto que tanto su fotografía, su diseño de producción, su vestuario, sus actuaciones, Isabella Rossellini. Me encanta Isabella Rossellini, pero no sé por qué esa mujer estuvo nominada a tantas cosas siendo...
No hace gran cosa.
Pero sí, yo casi ni habla.
Por eso.
O sea, y de hecho, de las dos veces que habla dos, tres a lo sumo, dos son contradicciones entre ellas. Pero bueno, que no me gusta, pero me parece una buena película.
No, yo a mí sí me ha gustado, la verdad. Yo la disfruté... Oye, no muchísimo, en plan, guau, flipé con la película. Pero sí me gustó, a mí no, en ningún momento se me hizo ni pesada, ni larga, ni nada. Y aparte, bueno, creo que, aunque es verdad que está, y por lo que yo tengo entendido, un poco llevado al extremo todos los hechos y todo lo que va ocurriendo y como... como que está todo un poco a lo mejor fantasioso, ¿no? Toda la parte de, extremando a lo mejor en la política propia del Vaticano. Sí creo que una parte sí la van a reflejar, ¿no? Y además creo que es una película que ha llegado muy al tiempo, pues va más o menos te cuenta, yo no sé cuándo es el libro, pero sí la película te está reflejando un poco más o menos la sociedad, lo que va a ocurrir ahora, no por el hecho del cónclave en sí, sino por cómo está el cónclave actualmente.
El libro creo que es del 16 o el 19. Si no recuerdo más.
¿El libro?
Del 2016 o 2019.
Porque,
me la juego, yo digo 2014. No, 2015.
Pues vamos a salir
2015.
De
sí, 2015. Es verdad que lo que te cuenta la película, ¿no? Que es un sacerdote, el papa que se ha muerto, es un progresista. Y ahora el cónclave se encuentra en un momento en el que hay distintos bandos. Uno que es el progresista, que además está muy bien reflejado porque todos llevan las cruces de plata, que es un detalle que no sé si todo el mundo se ha dado cuenta, pero
claro,
que yo,
pues no.
Todos los cardenales progresistas llevan cruces de plata, mientras que todos los conservadores llevan cruces de oro.
Sí.
Marcándolo como ya directamente en dos bandos.
Me di cuenta con el último, el que sale el papa, vamos.
Con el que llega...
Con
Benítez.
Y después, es verdad que parece que hace un poco referencia a la muerte del Papa Francisco, papa que es progresista, y los que se sitúan, no todos evidentemente, pero los que se sitúan actualmente en paralelo son el que haya un papa otra vez que sea italiano, que lo intentan en la película, el que hay un gran bando progresista, otro bando muy conservador, incluyendo a uno de los que están dentro del de las porras para ser papa actualmente, que es el un cardenal negro, que también hay uno negro y que es conservador. O sea, un poco haciendo...
Parcialmente, parecer, ¿no?
¿Cómo que parcialmente?
Llegan a decir en un momento que no es tan conservador, tan extremista como Tedesco, que es el que es el más...
Sí.
El más nazi.
Y, el más conservador. Que,
sí.
Pero sigue siendo muy conservador.
Claro, han dicho, bueno, como decían, como que el otro papa, el africano... Decían que no era tan mala opción, pero sin embargo que a los homosexuales los querían, cito literalmente, en la cárcel en esta vida y en el infierno en la siguiente.
No, pero ese no es.
El italiano, ese es el italiano que tiene mucho comentario.
El negro es conservador,
eso es lo que dicen del negro. Lo sé porque la he visto hoy.
Ah, por lo mejor yo lo he...
Yo he visto que el italiano también tiene...
El italiano es el más conservador.
El italiano sí, ese es el más conservador.
El libro es del 22 de septiembre del 16.
Casi.
Pero vamos, a mí me ha gustado la película, yo la he disfrutado y estéticamente me parece una película muy bonita. O sea, han utilizado muy bien y algunos planos además que me han recordado otras películas de... bueno, hay un plano concreto que vosotros... Bueno, creo que Patri me pasa la foto, porque es la que ha pasado las fotos más colorida, que es este. No es este plano, ¿vale? Pero es en este momento. Uh-huh. Cuando se ve la cámara desde arriba...
Uh-huh. Con los paraguas.
Todos llevan los paraguas blancos, menos el cardenal Lawrence, ¿no? Que es el que hace de Ralphine.
Arre.
O sea, que es el que hace el actor de Ralphine. Me ha recordado un pelín, ¿vale? No a la lista de Schindler. Cuando solo sale el abrigo rojo
de la niña
y entonces se les ve a toda esa marea blanca y él es el único que se está mojando, ¿no? Que lleva y se le ve en rojo. Y bueno, ya pues me habéis pasado un montón de fotos, así que tendréis muchas más cosas que decir, me imagino.
Pues sí, bueno, yo voy a empezar con el tema de los planos, como estabas hablando, que están muy limpios, muy bien organizados y estudiados, los cuales se muestran pues mucha simetría y sobre todo cuando son planos generales. Por lo menos lo que yo me he dado cuenta, por una imagen del balcón, esa la de abajo, esa ahí, por ejemplo, todo muy simétrico. También muestran mucho las manos de los cardenales, hay muchos planos de detalles de eso, mostrando pues el poder, la fuerza que pueden llegar a tener dentro de lo que es el Vaticano, o incluso compasión o cercanía, porque sale un plano, esa no tengo foto, que sale uno haciéndolo así a otro y tal, como cambiando, calmándolo un poco. Después, la primera foto, como podemos ver, la diseñadora de vestuario, que se llama Lizzie Christie, consideró que los tonos actuales de las túnicas cardenalicias pues son demasiado apagadas y quiso darle un cambio y optó por revivir el color que caracterizó las vestiduras del siglo XVII. En esta elección aportó un impacto visual significativo a las procesiones de los cardenales. Como ha dicho Riquelme, la que se ve desde arriba se ve bastante mejor. Pero bueno, ahí está. Después tenemos donde se rodó, en Cinecittà y el Palacio Real de Caserta, cerca de Nápoles. En la segunda imagen, cuando puedas la pones, pues el compositor, que se llama Volker Bethelmann, fue el creador de la banda sonora. Rechazó el uso de las composiciones orquestales típicas, por ser las de siempre y básicas, e incorporó un instrumento casi no conocido, que se llama el cristal bachet. Se toca frotando los dedos humedecidos sobre las varillas de vidrio y genera sonoridades etéreas y misteriosas, las cuales pues, intensifican lo que es la intriga. ¿Ha puesto la imagen?
Sí.
Vale, pues esa que estáis viendo en pantalla. Después, sobre el papel de los cardenales, la película pues plantea preguntas sobre si estos realmente pueden votar por el papa que creen que es el más adecuado o si están influenciados por factores externos. Y por mi parte, pues eso ya está por hoy.
¿La última? Pues me pasa otra foto.
Ah, pues a lo mejor esa es la que ha pedido que pusieses.
¿Esta?
Ponla, hombre, y hombre, ya.
Ah, sí, esa era de los planos también, simétricos. Tenía dos ejemplos, perdón.
Me quedaba ejemplar.
Ahora voy yo. Estate preparado, yo he traído también. Yo hoy he traído fotos también porque tengo en cuenta que estamos en la radio, la mayoría de personas que nos están escuchando están obviamente escuchándonos que no viéndonos. Entonces, pues, por mucho que se ponga la imagen, voy a tener que...
explicarla un poquito.
Sí, ¿no? Describirla en cierta medida. Yo vengo a hablar un poco sobre su análisis cinematográfico, el cual es tremendamente vasto. En esta película tiene una lectura audiovisual, una narrativa audiovisual que es enorme, y estaba analizando únicamente el primer acto, que dura 9 minutos de película, que por cierto es muy académico que dure tan poquito, me encanta. y ya, era demasiado, entonces he dicho, bueno, mira, no voy a analizarla entera, porque bueno, más o menos, como hice la semana pasada con Totoro, pues sí, porque era más corta, es una película más sencilla, más simple, no hay tantos personajes, pero aquí tiene una narrativa muy interesante y ya, como digo, es muy, muy rica. La película comienza con unos planos, unos primeros planos, pero desde la espalda de Ralph Fiennes, o Thomas Lawrence, que es su personaje, llegando al Vaticano. Son unos planos rápidos, son unos planos que están con claroscuros, ya dependiendo de si está andando por bajo un túnel, llegando al Vaticano, incluso dentro de un ascensor, y entra en la sala donde está, bueno, pues el cadáver del Papa, el cual, pues en este caso, en esta película no tiene nombre. Ponla ahí. En esa primera imagen podemos ver una cosa muy clara, que es la presentación de las 4 figuras claves de esta película. ¿Qué tenemos? Ahí, en medio del Papa, tenemos reunidas a esas 4 personas, los cuales son, pues bueno, no me acuerdo de los nombres, pero son Ralph Fiennes.
Te los digo si quieres.
Dímelos, venga, sí.
Bueno, Ralph Fiennes, que...
Thomas Lawrence.
Que hace Thomas Lawrence. Stanley Tucci. El elenco de esta película es...
Bueno, Aldo.
¿Qué hace el cardenal Bellini?
Aldo. Es que lo tengo aquí puesto como Aldo, pero es que solamente los tengo puestos ellos dos.
Vale, y después, esos son los dos de atrás, y los dos de adelante, pues son John Lightwood, que es el cardenal Joseph... Perdón, que no sale el nombre entero. John Arthur Lightwood. No, ahí, ¿dónde está? El nombre... No me sale el nombre del cardenal.
Bueno, no pasa nada, cardenal. Seguimos para adelante, si eso tampoco es tan importante.
Y el cardenal Joshua no sale en el segundo, creo.
Otro. Total, seguimos hacia adelante.
No sé por qué no pasa nada.
La cuestión es que, bueno, haciendo también un poco de referencia a lo que ha dicho Patri, es un plano muy simétrico. Y aquí estamos eso, viendo a las 4 personas más importantes de momento que hay que tener en cuenta en la película. Vale, ya veremos un poco más hacia adelante por qué son tan importantes. Ponme la segunda imagen. Una vez que ha terminado ese primer acto, al cual tenemos que volver en un segundo, pasamos a una escena en la que está Aldo, el personaje de Stanley Tucci, con una mano sobre un ajedrez. Es muy importante ese plano. Es una mano sobre un ajedrez que se dice que era propiedad del Papa que ha fallecido, pero no mueve pieza. Aunque parece que está tanteando, está intentando siempre mover una pieza, pero no lo hace. Hasta que llega Ralph Fiennes. ¿Me puedes poner la siguiente imagen? No. Sí, perdón, es que la veo un poco peor desde aquí, es esa. Ralph Fiennes se sienta enfrente a él. Y ahora, vamos a mirar un momentito cómo está situado ese ajedrez.
Para que la puedas ver un poquito mejor.
Vamos a ver cómo está situado ese ajedrez. ¿Quién tiene las piezas blancas? Las tiene Ralph Fiennes. ¿Vale? Las tiene Thomas Lawrence. Y en el ajedrez, ¿qué mueve primero? Mueven las blancas. No solamente hace referencia a eso, que las piezas sean de ese color, sino que literalmente se dice en la película. Aldo, Stanley Tucci, pregunta, ¿crees que les importaría que me lo quedase? Y entonces, o que me lo llevase, perdón, a lo que le contesta Ralph Fiennes. Voy a referirme a ellos con estos nombres, ¿vale? Y él dice, quédatelo. Quédatelo,
perdón.
Lo que él habría querido. Aquí estamos viendo ya 2 posiciones con 2 frases solamente y un ajedrez. Él, ¿crees que les importaría? Él está pidiendo permiso a todos, pero preguntándoselo a él, que va a ser el director del cónclave, ¿no? A lo que él dice, quédatelo. que hace referencia, voy a dar por hecho lo que tiene que pasar, ¿vale? Para beneficiarte a ti. Eso quiere decir que, como se verá más adelante, el personaje de Ralph Fiennes va a estar de acuerdo y, de hecho, va a votar por su compañero, que es Stanley Tucci.
Espérate, yo tengo un detalle sobre eso.
Dímelo.
Es más un detallito histórico.
¿Patri? ¿Patri?
¿También?
Sí,
es más un detalle histórico. Antiguamente, la tradición era que cuando moría el Papa, todo el que podía, o sea, cardenales, obispos, sacerdotes que tuvieran el obispo, todo lo que estaba en el Vaticano, entraran a la zona de la habitación del Papa y los aposentos y robaran todo lo que podían.
¡Qué guay!
Eso ya en un momento luego cerraron y dijeron que solo una pequeña selección de gente podía hacerlo. Y me parece, o sea, para mí hace un poco referencia a ese también, a ese detalle histórico, ¿no? De que ellos mismos se lleven las propias cosas del Papa, sino en vez de quedársela la familia o la iglesia para donarla, lo que sea, sino que ellos vayan tomando posesiones, ¿no?
Aquí no hay tanta riqueza como en aquel entonces.
No, pero se llevaban todo, o sea, se llevaba una silla si hace falta, una tela, la sábana, da igual, era como
lo que fuese.
Era como una especie de saqueo,
sí.
Pues como ya el siguiente ya compraría o encargaría y hace de lo que fuese. Y me recordó, en la película me recordó, o sea, cuando vi la película me recordó ese detalle. Ya está, ya.
O sea, en esa misma escena, en ese diálogo, en un momento, y aquí hay un detalle muy importante, dice, bueno, mientras están dialogando dice Stanley Tucci, siempre jugábamos, ganaba él, siempre estaba 8 movimientos por delante. ¿Por qué es importante eso? Porque hay 7 votaciones en toda la película. Él estaba por delante de esas 7, que es algo que se va viendo poquito a poco de cómo este papa lo tenía todo muy bien calculado. Eso nos lo están diciendo en 2 minutos de película, por ahí. No tengo tan calculado el tiempo, pero es que es muy vasto todo lo que explica. Entonces, ponme la siguiente escena. Una vez que se cambia de tema, se salta el eje. No voy a explicar ahora mismo lo que es el salto de eje porque no me apetece. Es un poco complicado de explicar solamente con palabras y ahora mismo no se va a entender del todo bien. El caso es que se cambia de eje. ¿Por qué? Porque se cambia de tema. Ya no estamos hablando de quién se va a quedar con esto, sino estamos hablando ahora de qué va a pasar, con quién tenemos que hablar, tal, 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 tal. Pasamos, quitamos las anécdotas para centrarnos en la película de verdad. Y aquí hay un detalle muy interesante, y es que tanto Stanley Tucci como Ralph Fiennes comparten plano, pero no se están sobreponiendo ninguno de los dos. Es decir, no se tocan en lo que viene a ser la imagen. Y esto es muy importante por lo que viene un poco más adelante. Que, dale por favor a la siguiente imagen. Sí. Vale, es que la veo fatal desde aquí, lo siento. En la primera imagen vemos cómo la única persona que está sobreponiéndose, bueno, que está entre comillas tocando a Ralph Fiennes, es esa persona que no sé qué figura es, explícamelo tú, Riquelme, porque no tengo ni idea.
Realmente no, en ningún momento llegan a decirlo durante la película, pero entiendo que podría ser el camarlengo, puesto que es el...
Él es el que encuentra el,
claro,
el cuerpo.
Claro, el camarlengo es la figura que está más cercana al Papa, prácticamente como una especie de ayudante, puedo decirlo de alguna forma. Muchas veces suele ser un sacerdote normal, puede ser otro, pero el papel que hace es de un cardenal.
Sí, sí.
O sea, el actor es un cardenal, hace de cardenal, pero imagino que hace de la figura del camarlengo más o menos. Puesto que no aparece en ningún momento, ni en ningún momento se nombra al camarlengo como tal.
Entonces, ahí, ¿qué podemos apreciar de esa primera imagen? Que Ralph Fiennes está apoyando, entre muchas comillas, aquí que se vean un poco, entre muchas comillas, a esa figura. Pero, sin embargo, está alejado de la figura de Stanley Tucci. Eso quiere decir, como he dicho antes, que no está del todo de acuerdo con lo que va a suceder más adelante. O sea, todo esto nos lo están metiendo en una introducción. Ahora mismo no sabemos quién es quién, no sabemos qué intereses tiene nadie, no lo sabemos. Simplemente nos lo están contando con la, bueno, con la cinematografía. Después pasamos a este plano de aquí abajo. Y en este vemos como también Ralph Fiennes comparte plano con otros dos cardenales que se van a presentar a papas o que los van a votar para que sean papas, pero no está transponiéndose el uno ante el otro. Por otro lado, que en esa misma escena vemos como Stanley Tucci queda aislado, haciendo una referencia a que ninguno está de acuerdo con el otro, salvo estos dos, porque son un poco corruptos. Y es lo único que comparten y es lo que veremos un poco más adelante de la película. Ponme la siguiente imagen, por favor. Esos dos planos son súper interesantes porque una vez que termina la escena anterior, el cardenal africano le dice: bien, decano, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted. Y vemos esa escena de Ralph Fiennes, que es justo la que está debajo. Pero la que está arriba es la que estaba comentando al principio, que es en el ascensor antes de ir a la habitación del Papa. Es conforme él va llegando al Vaticano, él entra en un ascensor y se ve esta imagen. Y es exactamente igual que esta. Este es un primer plano contrapicado que lo que nos viene a reflejar es que él tiene un peso sobre su cabeza o sobre sus hombros que es enorme. De ahí que él se le ve aislado, se le ve de una forma un poco deforme porque está hecho con un objetivo de cámara que lo que hace es, pues, bueno, un poco deformar la cara, ¿no? Más parecido a un ojo de pez que a un gran angular. Y en el plano de abajo podemos ver cómo hay más elementos todavía. Él está rodeado de, bueno, pues del cuerpo del Papa, de médicos y tal, pero están en el mismo ascensor. Y si nos damos cuenta también, el plano está un poco menos contrapicado. Eso quiere decir que él está aceptando el rol que va a tener que adaptar. Y ahora pasamos al plano siguiente. Por favor. Este es el plano en el que está con el Papa recién fallecido en su cama. Y aquí es donde está con el Papa cuando ya se lo están llevando, pues, a la morgue o no sé dónde se lo tendrán que llevar porque no conozco muy bien lo que son los procesos que se tienen que llevar a cabo durante el fallecimiento del Santo Padre.
Embalsamamiento.
Hombre, claro.
No, me refiero que yo
he pensado que era un simple mortal. Sí, culpa mía.
No, me refiero que el cuerpo del Papa se... Bueno, el Papa Francisco no quiso, pero normalmente se embalsama, puesto que a los papas no está prohibido hacerles autopsias, además. Entonces, bueno, se embalsama y se prepara para los días de capilla ardiente, que hay, creo que son 7 o 9 días, en que el Papa está expuesto para que los fieles quieran ir a rendirle su respeto. De hecho, el Papa Francisco no se quiso embalsamar y ha sido el primero, creo, por lo menos desde que se empezó la ESO. Y se le notaba ya cuando ya lo... el domingo, creo que fue, o el sábado pasado, cuando ya lo taparon, el cuerpo se le notaba ya muy azul, muy deformado, puesto que no tiene todos los procesos para mantenerlo en un buen estado, entre comillas, durante tanto tiempo.
Pues a eso se lo llevaban. Aquí lo que vemos es que el plano es prácticamente igual, pero aquí está todavía más contra... perdón, el de antes era picado, este es contrapicado. Este está mucho más contrapicado que este, porque ahora mismo, aquí abajo, él está tomando todavía más responsabilidad de la que tenía aquí arriba. Es decir, su figura aquí está más como más enaltecida que la del Papa, más que en la de arriba, porque aquí es cuando ya él se está dando cuenta de que tiene una responsabilidad muy grande por delante, dando pie a lo que se conoce como una rima visual, que los planos son iguales. Es una cosa que también se puede ver tanto en el primer plano como en el último plano de Centauros del Desierto, o el último plano de la Venganza de los Sith y el primero de Una Nueva Esperanza. Bueno, no es el primero, pero el primero de Luke de Una Nueva Esperanza. Es algo que es muy recurrente. El plano anterior, igual. La rima no es solamente en este caso, en esta película, de un plano, sino que es de una secuencia prácticamente entera. lo cual hace que sea muy vasta. Ahí es donde acaba el primer acto, pone cónclave, ta, 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 ta. Pero todavía nos falta por conocer a dos personajes que son súper importantes, que son el Papa ultraconservador Tedesco, que, ponme la imagen, se nos presenta así. Se nos presenta con una figura pomposa que está ocupando todo el plano, tiene una capa, se presenta como un villano clásico en una película tradicional. Así se presentó a Darth Vader, así incluso se ha llegado a presentar a Snape, así se presentan a los malos. Y también, obviamente, por su movimiento, sus gestos, el dinamismo que tiene ante la cámara. A lo largo de la película estamos viendo...
muchísima fuerza.
Claro, estamos viendo cómo él es capaz de llamar al propio, bueno, al propio personaje de Ralph Fiennes y decirle, ven para acá, tú no te vayas para allá con ellos, tú vente aquí conmigo, tal. Se le ve esa, ese poderío que tiene. Y no solo eso, sino que encima se le ve como no trata del todo bien a sus asistentes. Ahí es cuando él empieza a decir, perdón, Stanley Tucci, antes de que él aparezca, dice que, bueno, que él no quiere ser papa, pero que antes de que lo sea él, pues sí. No, entonces aquí es cuando la película pierde su imparcialidad, y eso es algo que a mí tampoco me gusta del todo, porque supongo que en el tema de la iglesia, igual que en el tema de los thrillers políticos, como puede ser El Reino de Rodrigo Sorogoyen, son películas que están cargadas de grises. Esta no, esta te dice, este discurso que yo lo comparto, entiéndeme, el que la película defiende yo lo comparto, pero no me gusta que no hayan grises. Sin embargo, cuando aparece el personaje de Benítez, pómelo por fin, aparece como con misticismo, no saben quién es un cardenal que, bueno, al que le dio, claro, súper misterioso, dicen que el Papa dio pie a que él lo fuera, pero que tenía que guardarse en secreto, no sé qué. Es alguien que no sabemos cuál va a ser el movimiento que va a hacer, al contrario que Tedesco. Y mira cuál es el primer plano que se nos presenta, que es este, el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Se le ve pequeño, se le ve aislado, no hay tanta claridad en ese plano, encerrado. Es decir, este plano es más humilde. Es una persona callada, está mirando hacia abajo, y después nos damos cuenta de que o puede bien estar dormido o bien estar rezando, porque sostiene entre sus manos un rosario. Y hay un detalle también muy importante entre el plano anterior y este, y es que a él sí se le ve la cara y al otro no. Cuando tú le ves una cara a alguien, se muestra humanidad. No hay mayor rasgo humano, o sea, de humanidad, perdón, que tener cara, ¿no? Rasgo, que no característica. Y la siguiente secuencia es cuando, bueno, lo presentan y dice, oye, ¿puedes bendecir los alimentos, por favor? Tal, tal. Y él lo hace. Y parece que no le echan cuenta, pero al final acaba dando un discurso donde acaba mencionando tanto a la gente que pasa hambre, pidiéndole ayuda a Dios para que nos acordemos de quien pasa hambre, menciona a las mujeres, a las cocineras, menciona a todo el mundo. Tiene un mensaje de inclusión, refuerza todavía más esa postura totalmente contraria a la del el cardenal Tedesco, y la película sigue perdiendo su imparcialidad. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se ve forzada a aplaudirle, porque empieza a aplaudir el personaje de Ralph Fiennes, y aquí se nos está adelantando qué es lo que va a pasar después, que es que todo el mundo va a aplaudirle, le guste o no, porque al final esa equidad, esa inclusión es la que tiene que abrazar la iglesia, le guste o no, haciendo así una rima de secuencia con cuando ya termina el conclave con la última votación. De momento ya está.
Pues, ¿lo tienes? Pues vamos a hacer un impasse con nuestro giratiempos.
Pues hoy, 6 de mayo, en 1961, nació el actor y director estadounidense George Clooney. Cumple 64 años. Es más conocido por sus papeles en películas como Ocean's Eleven, El Pacificador, Spy Kids o Tomorrowland, entre muchas otras. Es un actorazo. En 1993...
Y por el anuncio de café.
También. En 1993 nació la actriz británica Naomi Scott, que cumple 32 años, más conocida por su papel de Jasmine en Aladdin, o sus papeles en otras películas como Lemonade Mouth, Marte o Los Ángeles de Charlie, de 2019. Y el 6 de mayo del 2016 se estrenó el primer episodio de la serie Chernobyl, que está disponible en Max y en Movistar Plus, para quien quiera verla.
Hoy no hemos tenido películas en inglés. Ha hecho Spy Kids, Niños Espías, perdón.
Niños Espías. Y Boca Limonada. Lemonade Mouth.
O sea, no sé cuál es.
Hasta Disney Channel. La echaban en Disney Channel.
En Disney Channel.
Sí.
Buah, Manolo. ¿Qué no has dicho?
Pues que a pesar de todo eso, la película no me gusta.
Bueno, yo voy a decir que, bueno, YouTube User, antes de, además de saludarnos, luego nos ha puesto que nos que aprende mucho cine con nosotros, y que es una apasionada del cine, pero que vosotros me enseñáis el lenguaje del cine y a mirarlo con otros ojos.
Qué bonito.
Buah, que YouTube User está a tope. A tope.
Ay. ¿No os parece contradictorio?
Dime.
Que el personaje de Thomas Lawrence diga, no, o sea, yo no puedo saber cosas que influyan en el cónclave. Sin embargo, es capaz de incluso romper el sello de la habitación del Santo Padre para sí. ver quién es corrupto.
Creo que él... me parece que su personaje empieza queriendo, dentro de su negativa a seguir... Eso te lo explica a lo mejor un poquito más adelante, de que él había querido dejar de ser cardenal y retirarse. Empieza intentando cumplir todo muy a rajatabla. Evidentemente, se sabe que el cónclave es un movimiento político para elegir papa por venida del Espíritu Santo, pero al final, en cualquier película y se sabe que tú vas hablando y vas convenciendo, ¿no? Al final es casi como es unas elecciones, digamos, con menos votos, pero son unas elecciones. Y creo que él intenta hacer eso, ¿no? El cumplir totalmente las normas, el llevarlo todo muy bien, muy recto, pero su propio deseo de seguir, de que la iglesia avance, de que no se quede estancada, de que no se vaya para atrás, que son los discursos, ¿no?, que les van dando Tedesco, le va dando el Tedesco es el alto, ¿no? Esto el
conservador.
El conservador, pero digo no es el italiano, ¿no?
Sí, sí.
Es el italiano, el otro, el al que acusa al que había despedido el Papa, digamos, ¿no?
Sí, el que va a ser el nuevo Dumbledore.
Sí, sí.
Sí. Los discursos de ellos, y él lo que va es como convenciéndose, ¿no? Como rompiéndose por dentro para conseguir que la iglesia no vuelva a dar pasos para atrás. En la imagen que antes decía, en esta imagen.
Temblay.
Que es lo que yo decía
Tremblay.
Antes, ¿no?
Es Tremblay.
¿Veis cómo las cruces son unas doradas y otras plateadas?
Sí.
Pues ahí es donde te van mostrando los conservadores y demás. Y también yo creo que él se siente un poco fuera de lugar, ¿eh? En el almuerzo, cuando están comiendo todo y les dice, al final todos nos sentamos con los nuestros.
Sí.
Y están todos los africanos están por un lado, todos los italianos están por otro, todos los españoles están por otro, que los van nombrando. Y aunque a él lo obligan a sentarse, ¿no? El Tedesco lo obliga a sentarse, a quedarse ahí. Él se retira enseguida, mostrando que él está fuera. Él como que no está cómodo con ninguno.
Sí, bueno, se llega a hablar de que él tiene una crisis de fe.
Claro, entonces yo creo que es lo que le va pasando, ¿no? Que se le va sumando una cosa tras otra, lo que hace que se rompa y ya llega a los extremos, tanto no como, bueno, el investigar el suceso de la monja con el cardenal, y hasta llegar a romper el sello del Papa. O sea, que es lo... O sea, que está totalmente prohibido. O sea,
ahora es como...
Es como llegar al máximo de saltar. O sea, no hay un límite. Ese es el límite. Ya romper el sello ya es irse mucho más.
Ese detalle de... Cuando él habla con la... cocinera, camarera, supongo que será cocinera, la asistenta, una de las asistentas de la cocina del Vaticano, que por cierto, un dato muy interesante, nada más, la única mujer que habla es Isabella Rossellini, Y una vez que sale este papa, que es hermafrodita, por la cara, ¿sabes? Pero bueno, el último plano son mujeres hablando. De que, además, creo que era que hablaban de que querían ser madres o algo así. Algo así. Algo de madre se mencionaba. Y eso también le da un punch, un punto final muy bonito a la película. Pero el caso, cuando Ralph Fiennes quiere hablar con esta asistenta, con esta cocinera, para saber qué es lo que ha hecho este cardenal, porque a lo mejor no merece ser papa, tal, es como que le dice, bueno, si quieres te guardo un secreto de confesión. Hay un corte, nos vamos a la habitación de este hombre, le explica de que, oye, hace 30 años tú tuviste un desliz. Sí, bueno, pero tal. Y claro, es muy interesante que él no esté diciendo nada, o sea, Ralph Fiennes no dice nada, sino que lo va diciendo todo él, hasta que dice, bueno, ¿y el niño qué pasa? ¿Qué? Pero bueno, ¿y ese secreto de confesión dónde ha quedado, tío? Hombre, por favor. A mí ya eso ya me sacó, y fíjate que a mí esos detalles me dan un poco igual, pero en plan, oye, ¿pero qué haces? Hablan, eso no se puede, eso está feo.
Claro, él lo usa todo, al final, él que en ningún momento intenta ser, bueno, en ningún momento desea ser papa, o casi en ningún momento, que es al único, o casi al único que no, de los que se les ve que no tienen intención de serlo, porque Bellini, ¿no? Del que hace Stanley Tucci, él empieza no queriendo serlo, pero a forma que avanza se va viendo como, ya, claro, yo no quería serlo, pero ahora que me han votado tantos, ahora voy a tirar. Claro. Y al final va perdiendo, que es un poco como esa avaricia va cayendo. De hecho, en la iglesia siempre hay un dicho que dice, el que entra papa sale cardenal. Y al final es lo que les pasa a todos. Todos los que han intentado ser papa antes de empezar el cónclave, se han creído papas antes de salir, han salido cardenales. Ninguno es el que... De hecho, el más remoto es el que al final termina siendo el papa.
Que por cierto,
se ve venir un poco, porque ya tiene votos desde el principio, siendo un cardenal totalmente desconocido.
Sí.
Y eso es muy raro.
Y desde el principio tiene ya...
Uno, por lo menos.
Tiene, creo que uno o dos votos, y empieza a llegar a cuatro, cinco, sí, seis votos.
Poco más.
Pero al final es el que... Básicamente se gana.
Es que hay un momento.
Cónclave con un discurso.
En la primera votación salen, bueno, salen pues los que tienen más votos, ¿no? Llegando a Lawrence, que tiene creo que 4 o 5 votos. Y después dice Benítez con uno. Y dice, después hay 36 con un voto. Oye, qué falta de respeto. A los otros 36, a Benítez lo mencionas y a los otros no. Qué feo. Bueno, el caso es que él,
yo
poco
creo que no,
a poco...
Que no es un voto, que son un 2.
Es 1-1.
Es uno, creo que sí, era 1 primera vez.
Te lo digo yo. Y conforme avanzan las votaciones, va ganando más. Vale, yo puedo intuir que él va hablando con gente, que era... Me lo puedo creer. Pero es que no me lo estás enseñando. Y ese truco, a la hora de dirigir una película o montar una película... Lo odio, porque es que me estás como distrayendo con una mano mientras estás haciendo el truco con la otra.
Truco de magia.
Claro,
sí,
porque de repente...
Que no se le ve hablando con nadie,
con
prácticamente.
Nadie. Está ahí de
nada.
Fondo todo el rato.
Con el único que habla es con...
Con Tomás.
Claro, es con Tomás, que es...
Y dice, yo te voto a ti.
Yo te voto a ti. Y el otro dice,
una mierda.
Vótale al otro.
Ay, no, te voto a ti. El voto tuyo, el primero es tuyo. A mí no me engañas. Hombre, no. Pues espérate. Y la cosa es que eso, bueno, pues hay unos atentados y ese es el Deus Ex Machina, porque ya llega un punto de la película en el que dicen o el Papa es Lauren o el Papa es Tedesco. Es o es conservador o es liberal. Llegan a decir liberal, pero bueno, sí, bueno. Venga, vamos a decir progresista, porque es lo que pretende. Y claro, ahí la película se atasca. Y ahí es cuando podrían haber empezado a mostrar grises. De que lo que piensa uno, que lo que piensa otro, que es a lo que se le da más valor en la iglesia, que no, o sea, intentando hacer un reflejo más grande. O sea, esto ya es obviamente personal, ¿eh? O sea, esto no es que esté mal hecho, sino que a mí no me convence. Y de repente hay un atentado al lado de la Capilla Sixtina, por la cara también, por la cara. Dice, no, es que están habiendo muchos atentados. Escúchame, más seguridad que la Capilla Sixtina y que el Vaticano, tío. O sea, no sé, si tú me dices que ha sido en Roma, me lo creo, pero
claro,
la
lo que
Vaticano...
No, lo que no te explican del todo, porque es verdad que te dicen que ha habido atentado en Roma, lo que no te explican, cuánto de cerca, porque al final...
Claro, eso no se dice,
pero... La capilla, bueno, te dice exactamente dónde, pero no lo cuánto único, está de
lo,
lejos.
Claro, se, no... Lo la único que se no ve sería. Es la ventana.
Sí, sí.
Es una, además una, o sea, de todas las ventanas solo se rompe una.
Una, pero a uno se le rompe la gafa, el otro tiene herida, está todo el mundo lleno de polvo.
Claro, es como...
Chacho, que no son cuatro, ¿sabes? Que hay un montón de gente ahí. Y bueno...
A mí me gusta mucho el momento. El momento en que lo hacen me parece muy revelador. Porque es el momento en que el propio Lawrence decide decir, voy a ser papa.
Sí.
Entonces ahí es justo en ese momento, ¿no? Cuando hace entrega su voto, que un poco muy a su pesar, ¿no? De decir, venga, voy a ser papa.
Tengo que ser el héroe de esta historia.
Que es, y es cuando se le rompe, ¿no? Y al final lo marca un poco como señal divina, entre comillas, ¿no?
¿Estás diciendo que un atentado terrorista es una señal divina?
No.
Es como el punto de un cambio.
Claro, es como la señal que dan. Como hace esa marca de que...
Te has metido en un berenjena tú solo.
No, una señal divina, pero me refiero a sí, cómo sí, se lo toman, cómo se ve un poco en la película, ¿no? En la película que se ve toda la oscuridad de la Capilla Sixtina, todo tapado para que en ningún momento, además te lo estaban explicando, ¿no?
Sí.
No, es que con láser podrían marcar los labios, un montón de cosas, y está todo cerrado, y es en algún momento en que entra luz, ¿no? Y yo creo que es en ese momento justo cuando entrega su voto, que hace la explosión, se abre la luz llega a él, porque es el único que se queda iluminado, es él, es como para, digamos, que entiende como que el personaje, que es una señal de que algo ha hecho mal, de que ese no es el camino, ¿sabe?
Sí, lo que pasa que de ahí pasamos a esa charla en la sala de cine. Que sé que no lo es, un salón de actos, pero
sí,
parece una sala de cine.
Ahí sí, porque Tedesco sí habla. Tedesco,
claro,
sí se,
claro,
sobrepone.
Ello. Empieza a sobreponerse diciendo que estamos viviendo una especie de guerra divina. Estos atentados se deben a que hemos aceptado el Islam en nuestra tierra, no sé qué. Sí, un mensaje súper conservador. Pero es que después llega el otro, el Benítez, y tiene un discurso que se puede resumir en dos palabras, que es no pegarse.
No, pero
y de repente, ¡bom!, mayoría absoluta.
Yo creo que es
por la cara. Y después lo de que es hermafrodita. Ellos, vamos a ver.
Yo creo que su discurso convence hasta a Tedesco. Porque es el único.
Pero el que va, si él cuando pierde hay un plano de él ahí como diciendo...
Ya. También me gusta mucho porque Tedesco es el único que fuma todo el rato.
Vape.
Con vape. Y fuma incluso en la Capilla Sixtina.
Sí, sí.
Pero... en ese discurso como que convence a todos por un motivo, por algo, que es que Tedesco habla de guerra. La guerra, la religión, no sé cuánto, y él le dice, ¿has estado en la guerra?
E igual que con Stanley Tucci, en un momento le dice, ¿hablas de esto como si fuera una guerra? Y dice, pues claro que es una guerra, o sea, hablas del cónclave como si fuera una guerra.
Y él sí ha estado en la guerra, ¿no? Al final
sí,
está en Afganistán, está en el Congo también. Pues bueno, se nos acaba el tiempo.
Y bueno, yo quería comentar una cosa de lo de que estaba hablando, de la crisis de existencia de este hombre, que también se ve al final cómo se libera de eso, pues con más luz, él mirando a la ventana y dándole el solito en la cara, sí, cuando final, coge la tortuga, la mete en el laguito y eso.
La tortuga que ya no se escapa.
Exactamente.
Cuando se ha escapado ha dicho, anda, vuélvete. Con las pistas que hemos dado, si alguien ve la película puede hacer. Todo rápido, venga, recomendación.
Nada, yo veo el documental de Amén, Francisco Responde, Disney Plus.
Buah, ese es muy bueno. Manolo.
Yo voy a recomendar Sin Novedad en el Frente, que está en Netflix, del director de Edward Berger, que también que me gusta mucho.
Y yo voy a recomendar, dado el tema papal, pues la película de 2019, Los Dos Papas. Está en Netflix,
una
película maravillosa sobre el cambio de papa de Benedicto a Francisco.
Y gran casting.
Gran casting también. Y ya sabéis que todas las películas, pues, tenéis que escucharlas y verlas bien. ¿Y dónde mejor? Pues en Óptica Carbonell, la calle Hermano Palomo número 6, pues allí atienden con los mejores equipos para cuidar vuestra vista y vuestro oído, para que no se os vaya nada, ni un gesto, ni un sonidito, al ver todas las películas que os recomendamos. Óptica Carbonell, tu mirada. Mirada y tu oído. Pues bueno, nosotros nos vamos. Manolo Patri.
Adiós.
He hablado muchísimo.
He hablado muchísimo, pero estamos bien.
Estamos bien.
Gracias.
Completito.
Pues nada, a todos, pues pasadlo bien, disfrutad, ir mucho al cine. Ser buenos.
Y ver Cónclave, si no lo habéis visto.
Cónclave, ver las que hemos recomendado. Y creo que la semana que viene vamos a hablar ya. Podemos decirlo, ¿no?
Venga,
podemos hacerlo. Vamos a hablar de Piratas del Caribe.
La trilogía.
Las tres primeras. Los demás no cuentan. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado, a YouTube Use, a Pilar y a todos los que lo habéis visto y los que lo estáis escuchando. Y muchísimas gracias a todos. Adiós.
Adiós.